4 menos 20. ¿Se acuerdan que la semana anterior comentábamos de la aparición del segundo libro de relatos de Gabriel Schutz, del escritor Gabriel Schutz, titulado Y verás mis espaldas? Le dijimos que él no estaba en Montevideo, pero que iba a venir para la presentación de este libro, que va a ser mañana martes en el Espacio Guambia. Y efectivamente, vino por Montevideo y vino por Asuntos Pendientes. Bienvenido, Gabriel.
Muchas gracias, Mauricio. Muy bien, gracias.
Gusto que estés aquí. Vamos a decirle a los oyentes que Gabriel Schutz nació en Montevideo en 1973, un año muy particular para la historia del país, que tuvo programas de radio alternativos, fue productor de televisión en Canal 12, docente de semiótica y de redacción creativa en la Universidad Ort. El primer libro de relato fue Una noche de luz clara, otros cuentos. Eso fue en el 2001, con el cual obtuvo la primera mención del premio Casa de las Américas. Y también en dos ocasiones recibió el Premio Nacional de Literatura aquí en nuestro país. En televisión, mencionábamos que había sido productor de La Tele Está Servida.
Sí, el programa de Pettinati. En su momento.
Programa de Pettinati. En algún periodo de su vida estuvo en Brasil, dicen que en una isla por el norte de Brasil. Ya vamos a conocer algo de eso. Y desde el 2003 está en México, finalizando un posgrado de filosofía en la Autónoma de México.
Bueno, hay varias autónomas.
En la Universidad...
No sé un nombre parecido.
¿Cuál?
La UNAM, ¿no?
En la
Universidad Nacional Autónoma.
La Universidad Nacional Autónoma.
Esa es la Universidad Autónoma del Estado de México y hay otros con nombres semejantes. Siempre lo de autónoma aparece, ¿no? Como que la autonomía es un valor importante para ellos.
Hay que ponerlo en el nombre.
Pero bueno, la de los Pumas de la UNAM, para que sea una referencia.
Ay, ¿no? La auténtica de los Pumas. Y estudios que todavía estás realizando allá.
Sí, me quedan muy poquito. Es decir, los créditos y toda esa parte ya las concluí. Y nada, me queda la redacción de la tesis, o más bien darle una forma, pero ya está, recta final, ¿no?
Bueno, y decíamos la aparición de este segundo libro de relatos y de las espaldas, que algunos dicen la aparición del segundo libro, a veces el segundo libro cuesta más que el primero, que hay algo allí, bueno, superar los miedos, en fin, ¿qué va a pasar? ¿Te ocurrió algo eso, Gabriel?
Creo que sí. Bueno, el primer, qué sé yo, lo que pasa es que un escritor, digamos, que atraviesa ciertas crisis, no todos los escritores, hay escritores muy estables, muy prolíficos. Esta idea de me levanto a las 8 de la mañana, escribo, tengo casi como que fuera un trabajador de oficina. Y habemos otros, creo que somos unos cuantos, que bueno, trabajamos en función de como raptos de inspiración o arrebatos, no por holgazanería, es decir, sí también yo tengo periodos donde escribo permanentemente. Más bien escribo permanentemente todo el tiempo, pero no todo lo que escribo es para ser publicado, o son cuentos, o tienen como una forma muy claramente susceptible de ser mostrado, sacada a la luz, qué sé yo. A veces escribir sirve para, no sé, aclararte tu vida, tus emociones, tus relaciones con fulano o mengano, porque bueno, es como una manera de objetivar tus sentimientos, pensamientos, etcétera. Pero bueno, con respecto a la pregunta, sí, el primer libro que tenía como una especie de consustanciación muy fuerte con soy un escritor, y además tenía más claro qué tipo de literatura me gustaba mucho, y eso se fue desdibujando, creo que es bueno, por eso hablo de crisis, ¿no? Porque llegó un momento que ciertas, paradigmas literarios o vitales incluso, se quiebran, se rompen, o te topas con gente que te hace observaciones que te ponen, de alguna manera te hacen suspender una serie de creencias que tenías. En mi caso, uno de las personas con quien me encontré, una persona muy querida, Mario Lebrero, que fue un muy buen maestro para mí, no solo de literatura, era un tipo con una mirada del mundo que bueno, a mí me hizo entrar en crisis en algunas cosas, ¿no? Me hizo sugerir, por un lado me daba mucho aliento, le gustaba mucho lo que hacía y todo lo demás, pero sus observaciones eran difíciles de digerir, difíciles de entender en principio, y una vez que habías entendido qué te estaba tratando de decir ese hombre, muy experimentado, con una intuición fantástica, sí, de poder como trabajar desde ese lugar, ¿no? Entonces sí me pasó eso, y además me alejé un poco por momentos de la literatura. Esto que tú mencionabas de la isla en Brasil, que fue una experiencia budista, por llamarlo de alguna manera, no estoy seguro de que sea la mejor manera, pero fue como un retiro deliberadamente con ciertos propósitos de ese orden. No promovían la escritura porque estaba ocupado en otras cosas que me insumían toda mi devoción, digamos.
No estabas escribiendo en ese momento. ¿Es que eso fue por el 2000?
Eso fue en 2001, o sea, que el libro me fue. Me acuerdo muy bien que además estallaron las torres, o estallaron, las estallaron, allá en Estados Unidos, en septiembre, ¿verdad? Y a los 4 días me fui a Brasil, me fui con mi ex mujer. Y fue como, ah, qué bueno que nos vamos porque el mundo está peor que nunca, ¿no?, en aquel momento. Pero bueno.
Y eso duró unos meses.
Eso duró medio año, ¿no? Sí, escribí 3 cuentos. Son cuentos que me gustan, pero son como difíciles de dar a conocer. No porque revelen intimidades insospechadas, sino porque, no sé yo, son más personales. Son como, había una exploración de otro orden. Entonces, armar un libro de cuentos es especialmente trabajoso, ¿no? Es una novela en el sentido de que tú escribís una novela y tenés un libro, ¿no? Equivale lo uno a lo otro. En el caso de los cuentos, tenés que, yo tengo, de cuentos desechados, tengo un libro, 2 libros más, seguro, ¿no? Porque además soy bastante exigente y me interesa que los cuentos tengan una cierta articulación entre sí. Es un interés que no, objetable, digamos, no tiene por qué ser así, ¿no? La tradición cuentística está en los libros Cortázar, Borges, libros de gente que simplemente pone 5, 6, 7 o 10, yo que sé, los cuentos que sean, y no contempla mucho las relaciones internas que tengan entre sí los cuentos, si hay un diálogo, ¿no? Digo, diálogo siempre hay, pero quiero decir, a mí me gustó este, y en este libro en particular, de darle como una cierta estructura que tiene como contrapuntos internos. Qué sé yo, el lector es el que tiene la última palabra y dirá, ¿no? Pero sí me interesa en general eso. Entonces eso implica que el proceso demore un poco, porque claro, dejo de lado cosas que no se articulen en un todo consistente, ¿no? Uh-huh.
Gabriel, ¿hay alguno de los relatos que muestran claramente cómo, de tu observación de la vida cotidiana o de los hechos cotidianos, puede haber otra dimensión detrás de esos mismos hechos, ¿no? O, digamos, una búsqueda metafísica, o la aparición de elementos que se desencadenan a partir de cosas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los relatos de este libro, en el primero de ellos, El Incrédulo, como arrancan de... Es un ojito, ¿no?
Un ojito de membrillo.
Un ojito de membrillo, ¿no?
Sí.
Y ahí arranca ese diálogo que termina en un disparador muy profundo, ¿no? Acerca de cuestiones muy hondas del ser humano, ¿no?
Bueno, ahí está el temperamento filosófico, claramente, ¿no? Creo yo. Sí, es un libro que tiene que ver con eso. Últimamente a mí lo que... El tipo de trabajo como escritor que he estado haciendo y ahora como más radicalizado en cuentos inéditos, digamos, escritos posteriormente de la edición de este libro, es un poco preguntarme qué me dice mi entorno de mí mismo, ¿no? Es decir, como esta idea de, bueno, incluso de mi entorno doméstico, por ejemplo. En este caso, el que tú mencionaste es un cuento fantástico. Bueno, hay varios cuentos fantásticos en el libro y no es mi entorno inmediato, pero sí, en varios cuentos está esto de que yo miro mi casa y veo que hay, yo qué sé, no sé, un gusano caminando, y digo, ¿será que mi vida se está pudriendo? A ver, eso puede tener un fundamento muy débil o muy sólido, ¿no? Desde el punto de vista metafísico, ¿no? Uno puede abrigar esta idea de que el mundo material expresa una cosa más honda o no. Y bueno, hay algunos cuentos que toman eso, ¿no? No me gustaría... Metafísica es una palabra que está como tan vapuleada y la gente, viste, Connie Méndez, estos libros espantosos. En filosofía es una tradición muy antigua y muy rigurosa y con muchos problemas internos, pero no tiene nada que ver con lo que en general se entiende por metafísica. Y este libro yo no diría que es un libro de metafísica para nada, pero sí tiene como ese aliento, esa aspiración de ir más allá de lo físico.
Ah, sí.
O de que lo físico, de alguna manera expresa algo que es susceptible de una interpretación no únicamente física, ¿no? Sino que te está diciendo algo de ti mismo. Y eso sí me parece muy verosímil. Uno, digamos, puede conocer quién es uno, en parte, mirando en su entorno y ver quiénes son los que lo rodean, yo qué sé, hasta de qué color está pintada tu casa. Y si lo cotidiano te habla mucho, pero tenés que tener buen oído, ¿no? Eso es, yo creo que es eso, dejarlo hablar y tener buen oído.
Gabriel, ¿puede decirse que hay un encuentro de literatura y filosofía en tu trabajo?
Bueno, es un encuentro tácito, yo no diría que es un encuentro como muy expreso. No quisiera que fuera un encuentro expreso, ¿no? No estarían ni muy contentos los filósofos, más bien estarían muy descontentos, ni muy contentos los literatos, pero yo qué sé, es una idea. en el siglo XIX o en la poesía metafísica, ¿no? John Donne, todos estos tenían como ese aliento también. Eran escritores y eran 100% escritores. Tal vez la filosofía tenía otra popularidad o otro interés en los escritores, no estoy seguro que ahora sea el caso. Pero bueno, diría que están articulados en la persona que escribe más bien, no es que la búsqueda es hacer literatura filosófica o filosofía literaria. Diría que sí, que tácitamente hay algo de eso. No, en algunos casos no, ¿eh? Habrás visto que hay un par de cuentos muy llanos, humorísticos, pero siempre, sí, de alguna manera, mirá que todas las inquietudes que están en el cuento, en el libro, perdón, tengo millones de escritos paralelos que son escritos más propiamente filosóficos, que no cuentan una historia, que no hay personajes, y que son simplemente como el ir tratando de definir cosas, de explorar filosóficamente. Eso lo dejo como para otra cosa. Pero sí, las preguntas o las perplejidades, yo diría que sí, son bastante filosóficas.
Estamos conversando con el escritor Gabriel Schutz. Una brevísima pausa y seguimos.
Como un cuento, veo la gente caer.
Retomamos el diálogo con el escritor Gabriel Schutz. Estábamos hablando de su último libro de relatos, titulado Y verás mis espaldas, que editó Trilce aquí en Montevideo. ¿Pensás editar, en publicar en México?
Sí, sí, tengo la publicación ya planificada para este año, un libro en México, que lo edita la UNAM, la universidad en la que yo estoy. Y bueno, es un honor porque es una casa de estudios muy importante y es un libro que compila relatos varios, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, este año edito en México.
Ya. En primera edición en México, en un país donde la actividad editorial es tremenda, ¿no?
Es tremenda. No sé a nivel de mercado editorial en qué lugar estará, pero está en el 2 o en el 3. No creo que esté en el 1, debe ser España con toda seguridad. Pero no, se edita y se edita muy bien, y hay una cabeza editorial notoriamente distinta, ¿no? Tienen colecciones, sobre todo, bueno, ahora estábamos hablando del Fondo de Cultura Económica, que es una editorial con una tradición y con una calidad en sus trabajos, en sus traducciones, en las colecciones. Como la apuesta de lo que tiene que ser una editorial, ¿no? Es decir, la apuesta a hacer llegar a las personas el conocimiento. Lamentablemente eso en las editoriales comerciales, incluso las multinacionales, no solo no se da, sino que lo hacen, es obscena la manera de trabajar que tienen, porque hay
la industria.
Claro, manda la industria, entonces yo que sé, tú sos un autor y publicás, no voy a decir con cuál, porque no me quiero pelear con nadie, ¿no? Y no me conviene, pero publicás con una de estas así fenómenas que hay por acá, y bueno, no te llevan a ningún lado, tú vas a una librería y no ves autores de gran nivel que tenemos acá, y, bueno, ni se diga a los otros, pero no sé, autores, toma de mate, no lo ves, ¿por qué no lo ves? Hay una buena razón, es malo el señor, escribe peor que un argentino, un chileno, no. ¿Y por qué no está allá? Sí, sin explicar. Bueno, preguntárselo a la editorial que lo edita. Pero, o a quienes lo editen. No importa, no me estoy metiendo con esa editorial en particular. Pero lo que digo es que no... No sé, tampoco el trabajo editorial multinacional te ofrece nada. Entonces en México están como... Hay ciertas editoriales locales con un perfil muy fuerte. Una de ellas es ERA, que está asociada a Trilce. Que trabajan muy, muy bien. Y te das cuenta que hay un afán editorial puro, auténtico. Por supuesto, no se chupan el dedo. Es decir, también quieren réditos, pero no pierdan de vista el objetivo primario de editar un libro, ¿no?
A ver, ¿cómo es tu vida en México?
Mi vida en México. Es una vida filosófica, contemplativa, como decía Aristóteles, vida contemplativa. Bueno, yo qué sé, es una vida un poco más austera que en Montevideo, porque tengo 33 años, entonces ser estudiante, aunque sea de posgrado, implica ciertas renuncias y de filosofía en particular. Es una vida muy libre a cambio de eso, ¿no? Es decir, yo gobierno mis tiempos, me pagan por estoy becado, me pagan por hacer lo que quiero, y bueno, vivo solo en un barrio muy bonito. Me paso...
En una ciudad que puede llegar a ser enloquecedora, ¿no?
Sí, es enloquecedora. Tiene las dos cosas, enloquecerte para bien y para mal. Ya la experiencia de ser extranjero es ligeramente enloquecedora, creo que en cualquier lado, porque... Por un lado, bueno, está todo este sentimiento de aventura, de desafío, y los primeros días que te tomas el metro y ya sos como un aventurero, ¿no? Pero bueno, tiene esa otra cosa del desarraigo, y en México en particular, sí, las dimensiones no la hacen fácil a veces. Pero por otro lado, por ser una ciudad tan grande, hay muchísimo movimiento, todo el tiempo están yendo gente muy buena en todas las áreas. Bueno, filosofía, por ejemplo, vienen los filósofos top de Estados Unidos, se dan una vuelta siempre, además... está eso de que la gente quiere México, es un país entrañable, y el pacamole, no sé, ¿no? Y los mariachis y toda esta cosa medio turística, pero que mucha gente, no sé, le gusta, sobre todo los europeos y los estadounidenses, dentro de esa cosa de colorido y de sentimentalismo exacerbado, ¿no? La cosa de me arrancaste la vida, los boleros y toda esa cosa, y les encanta. Entonces, va muchas personas de todas las áreas, y artistas, ni se diga, músicos, bandas, todo el tiempo, el Cirque du Soleil, todo lo que se te ocurra pasa por ahí. Y eso lo vuelve muy atractivo, ¿no? Y qué sé yo, no sé, tenés esta cosa de la UNAM, por ejemplo, esta cosa, pero quiero decir, esta, que no es solo una casa de estudios, es verdaderamente una célula de generación de...
Una vida universitaria intensa, ¿no?
Una vida universitaria intensa, pero además tenés unas salas de concierto maravillosas, tenés siempre buenos programas de conciertos, tenés acceso a libros, y a presentaciones de libros, y autores que vienen a presentar libros. Eso yo, hay como, si sos un tipo que estás o en la cultura o en la vida académica, es una fiesta, ¿no? En ese sentido es muy superior a lo que pasa en casi todas las partes de Latinoamérica. Así que mi vida está bien, qué sé yo, no me quejo.
No te quejas.
Para nada, ¿no?
Gabriel, ¿y has seguido el proceso político en México? Ahora
particularmente. Más o menos, es un proceso político que para nosotros que nos arrogamos tener una tradición democrática tan sólida y no sé qué, un poco, no sé con cuánto, bueno, supongo que sí, con cierto fundamento, resulta como escandaloso, ¿no? Hace poco fue el debate de los presidenciales y es una cosa que no jamás vi una cosa igual, ¿no? Es un nivel muy bajo, no hay argumentación, no hay un intercambio de razones, es muy violento, es como yo le dijera a usted, así como, no, Almado, usted lo único que quiere es no te canto, y no te diría que hay malas palabras, ese tipo de cosas, pero hay un tono de violencia, y hay una tradición de violencia política, de secuestros, de asesinatos, y no tienen esta cosa como un poco más hablada. El Uruguay en eso está bastante mejor, ¿no? Estamos mucho peor en muchas cosas, pero en eso justo
estamos
mejor.
Eso reapareció los otros días, la semana anterior, Marcos.
Ajá, sí, estaba tan... Sí.
Sería Azteca, que dio una entrevista.
Sí, está muy desgastada, ¿no? Su imagen. Me da la sensación. No sé, yo no soy gran...
No produce lo que producía antes, ¿no?
No produce lo que producía antes. Creo que desde las propias filas de LZLN lo han bajado un poco el perfil, incluso por un sentimiento de autonomía de ellos, de que se deben... No tiene que venir un señor blanco desde la Ciudad de México, estudiante de filosofía, porque... a decirles qué hacer. Pero no sé, yo no sigo mucho. La verdad, la vida política... Política en un sentido amplio me interesa muchísimo, es un interés filosófico antiquísimo. Política en sentido partidario me parece tristísimo, allá, acá, en casi todas partes, ¿no? Una burla a los ciudadanos. No me parece que las cosas vayan... Que la solución de los países, bueno, sí, se orquestan políticamente, pero no les creo mucho, ¿no? No hay honestidad en política en casi ningún lado, entonces es una pérdida de tiempo. Pero yo una
búsqueda por otro lado.
Búsqueda por otro lado, eventualmente roza preocupaciones políticas, pero te digo, políticas en un sentido muy amplio, en el sentido de la polis griega, ¿no? De que esa idea de que tú no podés ser un ciudadano feliz, o una persona feliz, y tu polis no feliz, o sea, que hay como una continuidad entre individuo y sociedad, entonces lo que tenemos que hacer es generar condiciones de una sociedad feliz para que sus individuos sean felices. Ese es un sentido político de interés, de política en sentido aristotélico, ¿no? Pero política en sentido partidario, ¿no? Me da muchísima fiaca.
Gabriel, ¿y hacía cuánto te venías a Montevideo?
Poquito, en diciembre estuve por ahí.
En diciembre.
Mm-hmm. Sí, en general los que nos fuimos para las fiestas.
Es la típica, ¿no?
La típica. Sí, además es tan típica que en los aviones te encontrás muchísima gente, ¿no? Es atípica. Sí, es una tradición del exilio, de la... ¿No?
Y en esos, bueno, en esos contactos con Montevideo, ¿notas cambios a nivel cultural, en el ambiente cultural?
No noto nada, no noto ningún cambio, no. Es como la película Whiskey, ¿viste? No cambia mucho. No, es más bien es bastante triste. ¿Qué sé yo? Me encanta venir. Es mi lugar, es entrañable. Tiene un cielo, mirá lo que vemos acá, hermoso, el mar, la Rambla Sur, todo eso me encanta. Pero ver el estatismo es trágico, porque además cuando perdés contacto y lo retomas esporádicamente, lo ves como con otra perspectiva. Y no veo así como que la gente se ponga las pilas. La gente, bueno, es como soberbio, esto, pero yo no voy a venir a decir si la gente se pone las pilas o no, pero como que no veo movimiento. Es como una característica del Uruguay de que no hay demasiado movimiento, y en cultura no me da la sensación que suceda. No veo por qué habría de suceder tampoco, no creo que un cambio de gobierno...
No, pero hay gente que por ahí, con la expectativa de un cambio de gobierno,
Sí. Mira, la verdad, claro, no sé, la verdad que de mi parte sería muy los que nos vamos tenemos como ciertos derechos a hablar y ciertos derechos y ciertas obligaciones de callar, ¿no? Creo yo, porque tú no vivís acá, no sufrís las circunstancias del Uruguay. Sí, la mayoría de las personas queridas están acá, pero entonces está, yo como que sería más bien cauto a la hora de referirme al Uruguay. Pero bueno, te da tristeza, ¿no? Que no pase nada y yo qué sé, yo nunca cifré muchas expectativas de ningún cambio de gobierno de ninguna naturaleza, ¿no? Porque haya votado a otros, no, me parecen todos espantosos en términos generales, entonces no la revolución no va por ahí.
¿Ves más probable que al mundo lo cambie el arte que la política?
Bueno, y es que hay ideas filosóficas, Nietzsche y otros. Sí, supongo que el mundo lo cambia el arte y lo cambia la fe. Y bueno, ese es, supongo, uno de los temas que atraviesan el libro, ¿no? Esencialmente el tema del libro, diría. O sea que, hablemos del libro, ¿no? Creo que sí, y creo que el Uruguay paga su laicidad. Bueno, no su laicidad, eso está muy bien, ¿no? La separación, el Estado, religión y todo eso. Pero no sé, es un país fuertemente descorazonado, desesperanzado, porque no... Dice que la palabra esperar tiene como esa doble acepción de aguardar algo o de anhelar, ¿no? Yo espero que cambien las cosas y no es en vano de que esas dos acepciones estén, ¿no? No es casual, el lenguaje tiene su sabiduría, un escritor lo sabe, debería saberlo. Y bueno, es como que el Uruguay no espera nada, ¿no? No tiene esa capacidad de... No tiene ni proyección a largo plazo como para esperar y fe para esperar, para anhelar, ¿no? De que la posibilidad de... Por eso, bueno, cuando ganó la izquierda, los testimonios que me llegaban a México eran como de mucha esperanza, y dije, qué bueno, ¿no? No importa quién gane, pero nomás generar como un movimiento espiritual de esa índole ya es positivo, porque el Uruguay es un país descorazonado, no tiene esperanza, no tiene fe, no tiene nada. Y todas esas manifestaciones religiosas que... Qué horrible, estoy hablando mal, perdón. Pero bueno, todas esas manifestaciones religiosas que surgen ahora son desastrosas, ¿no? No creo que vaya por ahí tampoco. Esta cosa de medianoche y los señores con soluciones fáciles y como abusando un poco de la ingenuidad de algunas personas. Pero creo que sí, que el mundo se cambia con la capacidad de esperar algo y hacer algo en consecuencia y creer fervientemente en eso. Por eso el cuento que tú mencionabas, El Incrédulo, es un cuento que un poco, yo diría que el tema es relaciones entre razón y fe. Este es un país fuertemente positivista, fuertemente realista, su literatura lo muestra. Como que no pareciera que hubiera un hálito trascendente como para poder sobreponerse a la realidad. Y bueno,
la realidad lo frena.
De repente hay que creer más, claro, y actuar en consecuencia.
Gabriel, el libro se presenta mañana en el espacio Guambia.
Exacto, sí, 19:30 horas.
19:30.
Ajá. Así
muy
es.
Muy bien. Gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vos.
Hasta un próximo encuentro.
Hasta pronto.